Acabamos de escuchar de Settimia Caccini, Due Luci Ridenti, por el ensamble Scherzi Musicali.
Voces veladas.
Los testimonios de la época coinciden en describirla como una cantante extraordinaria. Su técnica, su expresividad y la belleza de su voz despertaban la admiración de quienes la escuchaban. Fue convocada nada menos que por Claudio Monteverdi, probablemente para participar en representaciones de L'Arianna en Mantua, y años más tarde volvió a interpretar su música durante la inauguración del Teatro Farnese de Parma. Un cronista contemporáneo la definió con palabras que todavía hoy resultan elocuentes: una cantante ilustre, de gracia sobrehumana y voz angelical. Como compositora, en cambio, su historia fue muy distinta. Nunca publicó un volumen con sus obras y gran parte de su producción desapareció con el paso del tiempo. Hoy solo conservamos 8 composiciones atribuidas con certeza a Settimia: arias para voz sola y bajo continuo, de carácter profano, escritas dentro del nuevo lenguaje de la monodia acompañada que su padre había contribuido a desarrollar. Pero ese pequeño número puede resultar engañoso. La escasez de obras conservadas no significa necesariamente que compusiera poco. Es muy probable que escribiera música destinada a sus propias interpretaciones o a los círculos cortesanos en los que desarrolló su carrera sin intención de verla publicada. Escuchemos una de esas piezas que sí logró llegar hasta nosotros. Se titula Ya sperai, non spero or più. O Ya esperé, ahora no espero más. En la interpretación de la soprano Isabel Druet junto al ensamble Scherzi Musicali.
Già spirai, non spero più.
Escuchábamos Ya sperai, non spero più, de Settimia Caccini, en la interpretación de la soprano Isabel Druet.
Isabel Barrios.
Hasta aquí el paréntesis que les propuse para conocer a Septimia, otra pieza recuperada de una imagen que sabemos seguirá incompleta. Pero ahora volvamos a Francesca. Ya vimos cómo a lo largo de las primeras décadas del 600, la chequina fue construyendo una trayectoria que despertó la admiración y el respeto de quienes la conocían, dentro y fuera de fronteras. Había alcanzado una posición de enorme prestigio dentro de la desafiante vida cultural de Florencia.
Voces veladas.
Y llegó el momento más grande de su carrera, un hecho que la haría única en la historia de la música. En 1625, con motivo de la visita a Florencia del príncipe Ladislao Sigismundo de Polonia, la corte de los Medici organizó un gran espectáculo musical. La responsabilidad de componer la obra recayó en Francesca Caccini. No era un encargo menor. Las celebraciones diplomáticas constituían algunos de los acontecimientos más importantes de la vida cortesana. En ellas, la música, la poesía, la escenografía y la maquinaria teatral debían impresionar a los invitados y reflejar el poder y el refinamiento de los anfitriones. Confiar semejante proyecto a una mujer era una demostración del enorme prestigio que Francesca había alcanzado. La obra recibió el título de La Liberazione di Ruggero dall'Isola d'Alcina. Hoy la recordamos por una razón particular. Es la primera ópera compuesta por una mujer cuya música se ha conservado prácticamente completa. Y esa pequeña aclaración merece detenernos un instante. No significa que antes no hubiera mujeres escribiendo música para el teatro. Significa simplemente que muchas de esas partituras desaparecieron. Otra pieza perdida. Que hoy podamos escuchar la música de Francesca es gracias a que su prestigio en vida fue suficiente para que la obra se copiara, circulara y llegara hasta nosotros. Y por si fuera poco, lo que hace verdaderamente histórica esta ópera no es solo su calidad musical, sino lo que ocurrió 3 años después de su estreno. En 1628, La Liberazione di Ruggero fue representada en Varsovia, en la corte del rey Segismundo III de Polonia. Era la primera vez en la historia que una ópera se representaba fuera de Italia y la había compuesto una mujer. Escuchemos ahora un fragmento de La Liberazione di Ruggero dall'Isola d'Alcina, la obra con la que Francesca Caccini conquistó finalmente un lugar en la historia de la música. Escucharemos al ensamble belga Huelgas Ensemble, bajo la dirección de Paul van Nevel, en un fragmento de la escena segunda, que lleva por nombre Rimanti o Mio Signore. Thank you. Escuchábamos Rimanti o mio signore, de la escena segunda de la ópera La liberazione di Ruggero, de la compositora Francesca Caccini.
Voces veladas.
En 1626, Francesca quedó viuda, con una hija pequeña, llamada Margarita, que luego también se convertiría en cantante. Francesca continuó trabajando en la corte de los Medici, pero al casarse nuevamente en 1628 con Tommaso Raffaelli, se traslada a vivir a Lucca, de donde su nuevo esposo era oriundo. Se sabe que tuvo otro hijo con Raffaelli y que enviudó nuevamente 2 años después. En 1634 vuelve a la corte de los Medici, retomando su actividad como música y compositora, especialmente como maestra, y permanece allí al menos hasta 1641, cuando abandona la corte. Luego de esa fecha, desaparece del registro histórico y poco se sabe sobre los detalles de su muerte, que podría haber sucedido alrededor de 1645. Cuando Francesca Caccini murió, el mundo musical era muy distinto del que la había visto nacer. La ópera se había consolidado como un nuevo género, el lenguaje barroco comenzaba a extenderse por Europa y las mujeres ocupaban lentamente espacios que unas décadas antes parecían impensables. No eran muchas. Tampoco tenían las mismas oportunidades que sus colegas varones. Pero ya no resultaba inconcebible encontrar una compositora al servicio de una gran corte, una cantante profesional o una maestra de música reconocida por su talento. Sin embargo, como ocurrió con tantas otras creadoras, el paso del tiempo fue apagando su nombre. Fue una intérprete virtuosísima, una cantante excepcional, aclamada en toda Europa, contratada y muy bien pagada por una de las cortes más poderosas de Italia. Una compositora de una originalidad sin igual que logró lo que muy pocas mujeres de su tiempo lograron, ver su obra publicada. Fue nacida y criada en el seno de una familia de músicos de excepción. Fue la primera mujer en componer una ópera. Sin embargo, su nombre fue sumido en el olvido por casi 300 años. ¿Cómo esto es posible? La respuesta es incómoda, pero obvia, y no escapa a la invisibilización de la que han sido objeto las mujeres a lo largo de la historia y en todas las ramas del conocimiento. La historia de la música, como la mayoría de las historias académicas, fueron escritas para audiencias que asumían que los grandes creadores eran hombres, y que las mujeres que destacaban eran apenas una excepción que confirmaba la regla. Los manuales de historia de la música que se enseñaron en conservatorios y universidades durante siglos se alimentaron de esos mismos prejuicios. El silencio, las omisiones, las decisiones editoriales, los programas de estudio recortados han contribuido a borrar grandes mujeres de la historia. Francesca fue ignorada no porque hubiera sido una compositora menor, sino porque la historia, como cualquier rompecabezas antiguo, también pierde piezas y a veces tarda siglos en advertir que faltan. La buena noticia es que ese proceso se está revirtiendo. En las últimas décadas, la musicología ha redescubierto su música. Sus obras se graban, se estudian, se investigan y se interpretan en conciertos y festivales de todo el mundo. La Cecchina está volviendo a ocupar el lugar que siempre mereció.
Oh,
Escuchábamos otro fragmento de la ópera La Liberazione di Ruggero dall'Isola d'Alcina, un trío de mujeres que se llama Chi si può dire.
Isabel Barrios.
De esta manera nos despedimos hasta el próximo martes, donde continuaremos descubriendo algunas de estas voces veladas, el próximo martes a las 22 horas aquí en Babel. Los esperamos.
Babel presentó Los Académicos. Destacadas figuras de nuestra música clásica nos acercan grandes obras y las claves para decodificarlas.